Padre, te damos gracias. Señor, yo te doy gracias. Te doy gracias porque esta sala está llena de creyentes con hambre semana tras semana para oír de tu palabra. Parece ser que nunca oyen suficiente. Sus vidas han sido cambiadas semana tras semana por este estudio de tu palabra. La verdad que ha sido expuesta. Una vez más, nos confrontamos. Nuestro reto, aún nos sentimos confortables en algunas palabras por tu palabra. Te pedimos, como siempre te pedimos, que el Espíritu Santo sea con nosotros, que nos cambie, que nos transforme de gloria en gloria a tu imagen. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de ustedes tuvieron uno de los primeros teléfonos celulares que aparecieron? Muéstrenme sus manos. Me estoy refiriendo a aquellos teléfonos celulares que estaban como de tamaño de un niño, casi del tamaño de un ladrillo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando ustedes tenían aquel teléfono celular, creían que era algo hermoso? Ustedes se sentían contentos porque decían, ahora puedo llevar mi teléfono conmigo. Con el tiempo esos teléfonos se han hecho más pequeños y más pequeños hasta llegar a este punto que suena y no lo encontramos. Y al pasar los años la tecnología continúa trabajando, aunque esos teléfonos son más pequeños, pero tienen la misma potencia. Sabemos que la tecnología continúa buscando y haciendo algo más. A estos días el teléfono celular ya hasta parece una computadora. Quiero que ustedes piensen acerca de los profetas menores, así como estos teléfonos tan pequeños, porque estos profetas menores traen el mismo mensaje, que causan el mismo impacto como aquellos profetas que son los profetas mayores que nos escribieron muchos capítulos. Cuando hablamos de profetas menores, simplemente estamos hablando del tamaño del libro, no es que el mensaje sea diferente. Así que vamos a ver a los profetas menores. Es una sección del Antiguo Testamento de mensajes que vienen en pocas páginas. Hoy vamos a cubrir tres libros, tres de esos profetas menores, porque algunos de ellos son libros bastante pequeños. Por ejemplo, el libro de Joel son solamente tres capítulos. Otra vez, esta es la Biblia desde 30,000 pies. Parece que ya los vimos. El libro de Amós, 9 capítulos. Y el libro de Obedías tiene solamente un capítulo. Esto parece ser que es el libro más pequeño en el Antiguo Testamento. Todos juntos son 13 capítulos. Los vamos a ver en un solo estudio. Lo que vamos a hacer es, los vamos a ver en términos como de tipografía. El primer profeta Joel, él habla al sur. El segundo profeta habla al norte, a Israel, a ese pueblo que fue llamado Betel, que era la capital de las 10 tribus del norte, así como Jerusalén es el capítulo de el sur. El segundo habla al norte y el tercer, que es Abadías, él habla al oriente, habla a una nación fuera de las fronteras de la nación, a la nación de Edom. Le voy a poner títulos a estos tres libros. Así es como lo vamos a dividir. Estos libros en tres secciones, porque son tres libros. El libro de Joel, el tema es el día del Señor. El día del Señor es el tema del libro de Joel. Lo explicaré qué es lo que es el día del Señor. El libro de Amós, este libro habla de la denunciación de las naciones. Varias naciones se mencionan. Estas tienen algo en común. El número 3, que es el libro de Abdías, este libro habla de la maldición a Edom. El día del Señor, la denunciación de las naciones y la maldición sobre Edom. Estas son las tres secciones que forman estos tres libros que estudiaremos esta noche. Vamos a ver el libro de Joel, capítulo 1 y verso 1, que trata con el área al sur, que a este tiempo es el siglo número 9 antes de Jesucristo. Habla a los que están en Judá. Lo que hace Joel aquí, y vemos al principio, y les quiero advertir, Joel toma la posición de las circunstancias inmediatas, así como lo que él está profetizando son las circunstancias. Él ve algo y que va a suceder inmediatamente, o sea, juicio de Dios. Él lo dice como algo que va a suceder inmediatamente, de lo inmediato a lo último. Lo voy a explicar de esta manera. Él pasa de lo inmediato a lo que va a suceder entre medio y a lo último. Ve algo que va a suceder inmediatamente, desastres naturales, una plaga de langostas que invadieron a Judá. Lo ve él como algo que es una devastación que va a suceder en un periodo de tiempo. Los asirios van a venir y van a invadir la tierra últimamente. Ese sería el juicio último. Parece ser que aquí nos está profetizando el tiempo de la que nos vemos en el libro de Apocalipsis. Este libro de Joel es como nosotros en nuestros días tenemos lentes que usamos el mismo lente. Con los mismos lentes podemos ver inmediatamente aquí lo que estamos leyendo. Estos lentes están graduados. Es una forma hermosa de poder ver. Si yo veo la parte baja de mis lentes, puedo ver lo que está aquí frente a mí. Si veo la parte en medio de mis lentes, puedo ver como la computadora o cosas que están un poco más distantes de mí. Pero si veo la parte de arriba de mis lentes, puedo ver todo lo que haga frente a mí, no importa qué distancia sea. Así es como lo veo el profeta y varios profetas con este tipo, con este formato. Veo lo inmediato, lo que está un poquito más allá en el futuro, y luego profetizan lo que está hasta el fin. Verso 1 de capítulo 1 de Joel dice: palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Su nombre quiere decir, Joel quiere decir Dios es el Señor. Verso 2. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a otras generaciones. En otras palabras, ustedes están viendo algo, han visto algo que sucedió así que les estoy describiendo. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón lo comió el revoltón. Está hablando de una invasión de langostas que devoró todo lo que había en la tierra de Judá. Lo comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Todo fue consumido por langostas. Hay cuatro diferentes clases de langostas que aparecen aquí. Quizás fueron cuatro diferentes clases de langostas que vinieron unas después de otras. O puede ser que esto eran cuatro diferentes tiempos de que vino la langosta y devoró lo que había en la tierra. Uno devoraba y luego el otro venía y devoraba lo que crecía después. Y luego venía otro hasta que finalmente devoraban todo. Verso 6 de capítulo 1. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra. Sus dientes son dientes de león, y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y destrozó mi higuera. Este es un símbolo que vemos en Isaías. Destrozó mi oruga del todo, la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Lo que está viendo el profeta inmediatamente es una invasión de langostas. Las langostas vendrán en esa parte del mundo, pero esto era diferente, porque esto lo veían como parte, como juicio de Dios, que le quería llamar la atención al pueblo para que despertaran. Hay un tipo de langostas que han escrito los eruditos y se cree que era un tipo de insecto ya, como nuestros chapulines en nuestros días. Era como insectos de 2 pulgadas, pero que vienen tan rápido en unas manadas tan grandes y pueden caminar a grandes distancias rápidamente y consumen las áreas donde hay agricultura. Cuando estos langostas invaden, queda la tierra como si hubiera pasado un incendio. Aparecen en montones como nubes, como por más de 100 pies de ancho y como por 5 o más millas de largo. Y las personas que han visto esto saben que hasta se oscurece el día después que estas langostas se van. La tierra queda con un aspecto de que hubo un incendio. Ha habido por lo menos 2 invasiones de este tipo de langostas en nuestra historia. En 1866, al norte de África, al país que se llama Algeria, vino esta plaga de langostas y hasta hubo como 200,000 personas que murieron por el hambre que hubo en aquella región. La más peor que devoró al Medio Oriente fue y está escrita en 1951 por miles y miles de localidades. Verso 15, vamos a ver, del capítulo 1. Dice, ay del día porque cercano esté de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El tema de este libro es el día del Señor. 5 días se menciona en este libro el día del Señor. El día del Señor. 26 veces se menciona en la Biblia el día del Señor. No es que hay falta de comida o que, vamos, en el capítulo 2 y verso 1 habla de tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. El día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no hubo jamás, ni después de él lo habrá, en años de muchas generaciones. Lo que era local e inmediato era una plaga de langostas. Aún más, esto indicaba que los asirios vendrían y esto sería el principio de algo más grande que vendría en el futuro. Sería un juicio tan grande que envolverá a toda nación, que esto se le llama el día del Señor. Quiero explicarles un poco de eso. El día del Señor no es un periodo de 24 horas. Es como si tuviéramos el día de dar gracias, y luego tenemos el día de la Navidad, y luego tenemos el día del Señor. El día del Señor no es un periodo de 24 horas, sino que es un proceso que se desarrolla y se intensifica en cierto proceso. Es que Dios, en una forma sobrenatural, interviene en los asuntos del día con justicia. Dios, en una forma supernatural, interviene en los asuntos del hombre para juzgarlos. Entonces, esto que aquí se menciona no es el día del Señor, sino es el día de hombres. Nosotros estamos pasando por días fáciles. Estamos jugando con la autonomía, haciendo lo que nos conviene. Un día Dios va a decir, esto es bastante. Ahora, mi día, el día del Señor tomará lugar. Este día, que es el, estamos viendo ahorita el día de los gentiles, si queremos verlo de una forma técnica. va a ser interrumpido en el futuro, por lo que la Biblia le llama el día de Cristo. Esta frase que se menciona 4 veces en el Nuevo Testamento, y esto es lo que Jesús Cristo aparece. Y aparece para llevarse a su iglesia, se levanta la iglesia, lo que da lugar a un periodo de 7 años que se llama la tribulación o día del Señor, el día del juicio, un periodo de juicio que se intensificará. Lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, donde no habrá más, no habrá otro asunto que se trata en más detalle que este, que el día del Señor se aparece en detalle en toda la profecía. El libro de Apocalipsis, capítulos 6 a 19, el tema es el día del Señor. Y comienza con sellos que se abren, rollos que se abren, rollos de juicio. Se habla de 7 trompetas, 7 copas de juicio que se derraman. Y cada uno de estos incidentes se intensifica con más, en una forma más devastadora. Ahora, vemos la descripción del, en el verso 2 habla de esta gente que va a aparecer, algo que nunca sucedió ni habrá después. Esto nos recuerda lo que Jesús dijo describiendo el día del Señor. Y qué tan difícil va a ser el día de la tribulación como no ha habido antes ni habrá desde el principio del mundo, ni nunca más lo habrá. Ustedes estarán pensando, bueno, ¿qué tan malo puede y terrible puede ser esto? Las cosas están mal hasta ahorita. ¿Han ustedes visto el precio de la gasolina? Esto es algo simple comparado a lo que va a suceder en el futuro. Esto es indescriptible. Esto está tan difícil, esta descripción, que se revele ser... Habla en el capítulo 6 de Revelaciones hasta el capítulo 19. Jesús dijo, el día del Señor vendrá de repente, cuando la gente menos lo espere. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 5, mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, porque aquel día vendrá de repente y se va a llevar, levantará la iglesia, porque nadie sabe el día ni la hora, ni el momento, sino que aquel día será el principio del día del Señor. Habrá un periodo de 7 años. Yo estaba pensando sobre esto mientras que yo estaba andando en mi bicicleta esta mañana, y dije yo, si el Señor viniera, si Jesucristo viniera hoy, esta noche, en 7 años después, hagan la suma, estamos en el año 2008 más 7 años, ustedes saben qué año será ese. Esto será cuando principiará el reinado de Cristo, 1000 años, que es el reinado del Señor. So, el día del Señor será tan horrible, y esto dará lugar para que llegue el día de Cristo, donde los santos y Cristo reinarán por 1000 años. Algo más que quiero que noten antes de continuamos es lo que acerca del día del Señor. El día del Señor, dice, vendrá de el Dios, el Todopoderoso. El día del Señor principiará y comenzará el juicio de Dios sobre la tierra. Esta es la tribulación de Dios sobre la tierra. Una de las razones que yo creo que la iglesia no estará presente para esta tribulación o periodo de tribulación es porque Jesús dijo, en el mundo ustedes tendrán tribulación. Esta es la tribulación que se origina en el mundo, pero la tribulación que se origina como el juicio de Dios, que Dios prometió levantar a sus hijos para que no pasen por este periodo. Este es el día del Señor, el periodo de juicio. Versos 12 y 13, que se llama arrepentimiento, del capítulo 2, versos 18, dice, y Jehová solicitó por su tierra, perdonará a su pueblo, responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis santificados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Veamos cómo Dios los juzga y luego dice, y luego los sanaré. y haré alejar de vosotros del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriente, y su fin al mar occidental. Y exaltará su heredad, su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Él ha hecho grandes cosas. Creemos que las langostas que vinieron del norte y se movieron rápidamente al sur, a Judá, y devorarán todo lo que haya quedado. Aún los asirios vendrán del norte. Vinieron del norte en el año 722 a.C. y invadieron a Israel. Esto puede ser que va a ser inmediato, enseguida, y lo último será el ejército que se menciona. Puede ser el ejército que se menciona en Ezequiel 38 y 39. La palabra Gog y Magog sería el ejército ruso. Dios dice en ese pasaje, vendrán contra mi pueblo Israel para cubrir la tierra. Yo les pondré ganchos, frenos. Esto puede ser una referencia a que la Rusia ataca a las naciones de Israel, que se menciona en Ezequiel 38 y 39. Es lo que creemos nosotros que es el día del Armagedón. Esto puede ser algo como parte que culmina en el Armagedón, como la batalla final. Dios dice, pondré frenos, riendas en vuestras bocas. No sé por de seguridad, pero los ganchos de que aquí se refiere puede ser que Rusia en una forma musulmana o con la popularidad de islámico en Rusia, porque en esos países vemos cómo simpatizan con Islam, han hecho alianzas, como todos sabemos, Irán, Persia y parte de las predicciones que hay en Ezequiel 38 y 39. El Señor dice, Israel no se preocupará, porque estas naciones odian a Israel. Cuando esos ejércitos bajen, en el que se menciona en Zacarías 14 y Ezequiel 38 y 39, el Señor declara, Israel, no te preocupes, porque yo los extinguiré en una forma tan fea que van a necesitar profesionales por 7 meses para enterrar sus muertos. Eso es lo que vemos en Ezequiel 39. Va a ser una devastación contra aquellos que ataquen a Israel. Vemos en Ezequiel 38 y 39. Porque dice, como dice el profeta Joel, después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Es interesante como el día judío principia por la tarde. El día judío, en el calendario judío, el día no comienza por la mañana, sino que comienza por la tarde anterior. Tan pronto como el sol se mete, comienza el día para los judíos. Es un ciclo de 24 horas desde la tarde hasta la próxima tarde. Esto es porque así se menciona en Génesis. Génesis dice, tarde y mañana fue el primer día, y de tarde y mañana fue el día segundo. Notemos que primero hay oscuridad y luego amanece. Eso es lo que va a suceder el día del Señor. Un día oscuro donde había justicia. Después amanece el reinado del Señor. Y luego va a reinar por 1,000 años. Ahora, ¿estás familiarizado con este pasaje aparece en alguna otra parte en el libro de los Hechos, capítulo 2. Ustedes quizás están pensando, bueno, si esto se refiere a Israel, y Israel se refiere como el día del Señor y la tribulación, ¿por qué es que Pedro, el día de Pentecostés, mencionó y dijo que ya se había cumplido? Porque él dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Pedro mencionó y citó el libro de Joel. Vamos al capítulo 2 de los Hechos y verso 16. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, es lo que dijo Pedro el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de los Hechos. Y en los días postreros, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare en el nombre del Señor será salvo. Entonces, Pedro citó la escritura de Joel, incluyendo la parte del juicio. Dice, fuego y gran tribulación. ¿Por qué mencionó él tribulación? Porque así como la langosta o la plaga de langostas invadió y predijo el juicio, también el día de Pentecostés, Dios derramó su espíritu entre los judíos, que fue profetizado. Este derramamiento no había tomado lugar sobre Israel a esta gran capacidad como sucedió el día de Pentecostés. Uno dio lugar al otro y pretende que el otro nos da a entender que uno es mayor que el otro. Por eso es que así fue el derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Capítulo 3 de Joel y verso 9 dice, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra, despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Aquí dice que el estado de Israel se reunirá. Verso 10 dice, forjad espadas de vuestros asadones, lanzad de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy, juntaos y venid naciones todas de alrededor y congregaos. Haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Verso 13 de capítulo 3, echad la hoz, porque la mies está ya madura, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Esto es parecido al capítulo 19 de Apocalipsis, cuando habla de el lagar está rebosando. Es tiempo para el juicio. ¿Pudieron ver lo que dice verso 10? No se parece, pero un poquito al revés, sí, parece. Es el verso exactamente a Isaías 2 y 4, verso 4 dice en Isaías, juzgad entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación. Este verso de Isaías 2:4 está escrito, imprimido en las puertas donde se entra a las instalaciones de las Naciones Unidas. Porque dice aquí, antes que puedan, ellos dicen que tienen que tener acuerdos para que no haya guerras, donde no haya batallas sangrientas. Por eso es que la guerra toma lugar en lugar de paz. Quiero aclarar algo aquí rápidamente antes que continuemos, porque hemos estado estudiando nosotros muy cuidadosamente qué quiere decir esto. Algunos creen y dicen que debemos ser pasivos, o sea, no tener armas de ningún tipo y nunca debemos de envolvernos en guerra con nadie. si esto así fuera, sería en el milenio, pero todavía no estamos en el milenio. Honestamente, ellos dicen, debemos ser pasivos, qué hermoso sería. Pero lo que haríamos con esto, si eso sería entrar en una filosofía de Tolstoy, de no tener ni aún policías en otras ciudades, imagínense si no hubiera policía. Esto, muchos dicen, esto está hermoso. Imagínense tantos lunáticos que vendrían y estarían molestándonos todo el día. Esta gente que piensa en pasividad, entonces los malignos estarían allí nomás esperando para atacarnos si ven que convertimos nuestras espadas en azadones. Esto abriría la puerta para que hubiera más sinvergüencedad, más maldad. Esto sería como decir, yo les digo, estudien la historia del mundo y encontrarán que solamente un 8% de la historia ha habido paz. El resto ha sido guerras sobre guerras. Hay muchas gentes que desearían vernos sin armas, así como el presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, ha declarado que él quiere hacer guerra contra Israel y eliminar de la face del mundo a los Estados Unidos. Lo que quiere dar a entender aquí que convirtamos nuestras espadas en azadones, quiere decir, yo soy fuerte, pero no tengo que ir a la guerra. Pero aquí en el verso 20 de capítulo 3 de Joel dice, pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación en generación, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. El día del Señor será un día difícil, un día de tribulación, pero no se termina aquí. Esto dará principio al día del grande del reinado del Señor, donde vendrá la tierra nueva y cielos nuevos. Uno abrirá el lugar para el otro. Les voy a platicar la historia que oí acerca de esta pareja que fueron de luna de miel. Viajaron y llegaron cansadas a aquel hotel, simplemente deseando encontrar un